Moitas gracias, profesor Cabeza. Pasamos a continuación a segunda ponencia que impartirá el profesor Rafael Rebollo. Él es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hay que decir que si con Jaime eran varias décadas, yo creo que hay alguna década más aún de relación con el profesor Rebollo, porque iniciamos y compartimos ya aula en la época de estudiantes. Y luego el destino hace que hemos seguido ahí con una amistad familiar. Y en este contexto es la persona idónea para abordar el tema. Ya lo hemos hecho en otros foros con otra perspectiva, no tanto a lo mejor de empleo público, pero luego él lo ha trabajado, lo ha publicado al respecto. Y le invité y no puso más que total disponibilidad de agenda para estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias, Rafael, por poder compartir a más de 1,000 kilómetros de lo que es nuestro lugar habitual de trabajo hoy una sesión que tiene mucho de conocimientos y también mucho de emocional, por esa coincidencia que no es habitual, con tantos buenos amigos en una mesa. Es por razón temática, ¿eh?, y de conocimiento. Tiene la palabra para impartir sobre la perspectiva jurídico-penal al respecto del tema y a continuación de su ponencia es cuando ya abriremos el coloquio conjunto de la mañana. Cuando quieras.
Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias. Como ven, somos amigos y no lo podemos ocultar desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso y con independencia de ello, yo quisiera agradecer especialmente a la escuela, la invitación, el hecho de estar aquí y, por supuesto, a la directora académica también, el hecho y la circunstancia de poder pensar en voz alta con ustedes y tener la ocasión, además, de compartir mesa con dos auténticos especialistas en la mayoría, como son el profesor Jaime Cabeza y como es también el profesor Iñaki Piñuel. Yo quería hacer una referencia detenida, bastante técnica, al proyecto de Código Penal. Antes lo comentábamos en la primera sesión. El proyecto de Código Penal está muy avanzado en estos momentos. Ayer se vio en el Senado y probablemente el día 8, no sabíamos si 8 de junio o 8 de julio, probablemente vuelva al Congreso, seguramente el 8 de julio, y en ese caso se vaya a aprobar. Tenemos un texto sobre el cual no se ha admitido ninguna enmienda, ni en el Senado ni en el Congreso, nada, es decir, es el texto original. Y creo que se pueden decir ya algunas cosas, bastantes cosas, sobre esa más que probable incriminación del delito de acoso. Como les decía, tenemos, y como ustedes saben igualmente, tenemos un proyecto de ley orgánica que en este caso modifica el artículo 173 del Código Penal en el sentido de que le incorpora dos párrafos nuevos al apartado primero. El primero de esos párrafos nuevos se refiere de manera particular a lo que conocemos como acoso laboral, que es al que me referiré, y hay un segundo párrafo igualmente añadido a ese primer epígrafe que hace referencia al acoso inmobiliario, con independencia de lo que nos pueda parecer mejor o peor. Se ha dicho esta mañana, se ha comentado antes, que tenemos un referente normativo en la Comunidad Europea y ese primer referente normativo es una directiva marco del Consejo de Europa del año 89 que da lugar posteriormente a una resolución del Parlamento Europeo de 2001. Pues bien, esos marcos, esos textos dan lugar a que algunos países en particular, como es Francia o como es Italia, legislen de manera específica, legislen de manera expresa sobre el delito de acoso laboral. Eso mismo sucede en España. Con independencia de que ahora lo tengamos en el proyecto de este Código Penal de 2009, seguramente saben que también estaba previsto en el proyecto de código de 2007, también estaba previsto en el proyecto de código de 2008, y con independencia de esos proyectos de reforma del código, también había habido distintas iniciativas legislativas por parte de algún grupo parlamentario a tal efecto y a ese respecto. Pero yo voy a adoptar, y les anticipo, una posición controvertida, discutible y que me gustaría compartir y discutir con ustedes, con la vehemencia que me caracteriza, porque estoy firmemente convencido de algunas cosas y, quizá equivocado o no, esta es una de ellas. Y es que creo que, sin desconocer el alcance de un fenómeno tan grave como es el del acoso laboral, cuando hablamos de código penal, creo que hay que plantearse distintas cosas. En primer lugar, la bondad de la técnica legislativa prevista por el legislador, que ya les anticipo que, a mi juicio, deja algo que desear. En segundo lugar, hay que preguntarse también acerca del acierto o del desacierto de introducir en el Código Penal un precepto para incriminar determinadas conductas cuando esas situaciones tienen una tutela específica en el ámbito civil, en el ámbito laboral y en el ámbito administrativo. Hay que preguntarse también, en tercer lugar, si se trata de un precepto nuevo que regula determinados comportamientos que pueden ser, que son, a mi entender, como luego diré, susceptibles de ser reconducidas a otros preceptos del Código Penal vigente. Hay que plantearse también, como yo hago, ya les digo, equivocado o no, hay que plantearse también si la inclusión en el Código Penal de este nuevo delito supone poner en tela de juicio algo sobre lo cual los penalistas hablamos mucho, como son los principios de fragmentariedad y última ratio del derecho penal. Es decir, insisto, sin desconocer la trascendencia ni la magnitud del problema, creo que incriminar un comportamiento del Código Penal es algo que debe de merecer una reflexión mínimamente reposada y no precipitada, como parece que ha sido en este caso la opción político-criminal del legislador del momento. Les comentaba, les decía, vamos a añadir un párrafo nuevo al artículo 173 del Código Penal. Como ustedes saben, ese artículo 173 se recoge en el título séptimo, bajo el epígrafe de los delitos de torturas y contra la integridad moral. Hablamos de delitos de torturas y hablamos de delitos contra la integridad moral. Como ustedes saben, no se trata de una ubicación casual, en este caso por parte del legislador, sino que el hecho de ubicarlo en un lugar determinado en el Código, en este caso junto a bienes jurídicos esenciales, como son la vida, como son la integridad física o como es también la libertad, supone que el legislador le concede, le otorga una importancia realmente significativa. Piensen que sistemáticamente esos delitos contra la integridad moral se sitúan con carácter previo a otros bienes jurídicos indiscutibles, como pueden ser, por ejemplo, el derecho al honor o como puede ser, por ejemplo, el derecho a la libertad sexual. Con lo cual, quiero decir que el hecho de situarlo en ese lugar implica una toma de posición realmente importante por parte del legislador. Pero fíjense, hablamos de integridad moral, delitos contra la integridad moral. Ya en el debate parlamentario, en el año 95, cuando discutíamos acerca del nuevo Código Penal, había autores, había compañeros que reflexionaban y trasladaban sus dudas acerca de la viabilidad de determinados delitos agrupados bajo esa rúbrica. Porque, claro, había algún compañero, había algún colega que directamente decía que situar o integrar esos delitos o determinados delitos bajo el concepto de integridad moral suponía nada más y nada menos que poner en tela de juicio algo así como la seguridad jurídica. Había algún autor que hablaba de un bien jurídico evanescente. Había otros autores que directamente, con el propósito de concretarlo, lo situaban próximo, en ese caso, a la integridad física o incluso a la salud en general. Sea como fuere, aún reconociendo que nos encontramos frente a unos delitos difíciles de concretar en cuanto al ámbito de protección, lo que me parece inaceptable, absolutamente inaceptable, es que el argumento de la complejidad o el argumento de la indeterminación haga que determinados sectores manifiesten algo más que dudas cuando estamos hablando de un bien jurídico con reconocimiento constitucional. No olvidemos que la Constitución, de manera expresa, se refiere a la integridad moral. Miren, cuando hablamos de integridad moral, según la jurisprudencia reiteradísima, repetidísima, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, partimos básicamente de dos conceptos, no distintos a los que hemos comentado hasta ahora, no distintos, por ejemplo, a los que ha comentado el profesor Piñuel. Y hablamos de degradación y hablamos también de envilecimiento. Hay una sentencia, además una sentencia curiosa, una sentencia del Tribunal Supremo, pero de la Sala Militar del Tribunal Supremo, imagínense, de la Sala Militar del Tribunal Supremo, que habla en este caso de humillamiento, de envilecimiento, y utiliza por primera vez un término que después, posteriormente, ha causado un cierto arraigo en la doctrina. Y se habla de la cosificación del sujeto, de la cosificación, del tratar a las personas como objetos. Una actitud, dice el Tribunal Supremo, envilecedora que, en ese caso, cosifica a la persona. Desde luego, estoy firmemente convencido que cuando hablamos de integridad moral, hablamos de un bien jurídico independiente, de un bien jurídico con protección constitucional y que dispone de un ámbito de protección indiscutible en el Código Penal. Y por lo tanto, y además de degradación y además de envilecimiento, el Tribunal Constitucional habla en algunos casos de vejación y habla también de humillación. De manera que, siguiendo ese criterio, diríamos que estos delitos, entre los cuales, por supuesto, hay que situar el delito de acoso laboral, implican una afección a la integridad moral cuando a la persona, como decía antes, se la cosifica, se la instrumentaliza, cuando a la persona, en definitiva, se la trata como un objeto. Si atendemos algo más al contenido de ese precepto, de esa nueva modificación del Código, la primera cuestión que ya de inicio me llamaba la atención era el ámbito de los sujetos activos. ¿Por qué? Porque el Código, de manera genérica, se refiere a los que, sin más determinación. Esa referencia genérica implica que sujeto activo, en este caso el sujeto activo del delito de acoso, puede ser tanto un particular como un funcionario público, indistintamente. Pero es que les quería llamar la atención sobre eso. ¿Por qué? Pues miren, nada más y nada menos porque esa particular referencia o esa particular posibilidad de que sujeto activo del delito lo sea también un funcionario público no estaba previsto en los proyectos de Código Penal anteriores, no estaba previsto en el Código Penal del año 2007, en el proyecto de Código Penal de 2007, por inimaginable que parezca, al legislador no se le había ocurrido que se podían dar delitos de acoso moral en el ámbito funcionarial. Y es en el proyecto del año 2008 y es expresamente ahora en el proyecto de 2009 cuando de manera expresa se hace referencia a que esos comportamientos pueden tener lugar en el ámbito de cualquier relación laboral o cualquier relación funcionarial, con lo cual, abriendo la puerta en ese contexto y en ese ámbito, tendrían perfectamente cabida los funcionarios públicos. A ese respecto, poniendo en tela de juicio la tipificación anterior, se manifiesta de manera expresa el Consejo General del Poder Judicial, no entendiendo de ninguna manera cómo era posible que no se contemplara esa hipótesis. ¿Por qué? Vuelvo de nuevo a lo anterior. Porque en el primer proyecto se hablaba de relación laboral en sentido estricto y, como ustedes saben también, o mejor que yo, esa relación laboral podía no ser aplicable a los funcionarios públicos. Pero permítanme que empiece a plantear cuestiones discutidas y cuestiones discutibles. El profesor Piñuel antes hablaba de la reiteración. El profesor Cabeza antes también hablaba de la reiteración, de esa reiteración de actos de hostigamiento. ¿Qué dice el Código Penal? ¿Lo prevé? ¿Lo dispone? Pues no, o sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay jurisprudencia penal hay jurisprudencia penal que castigaba o que sancionaba este tipo de comportamientos con independencia de que no estuvieran previstos expresamente como tales en el Código Penal, con esa denominación, porque los incluían dentro del artículo 173, del tipo básico, 173, del actual, del vigente. Y ahí, alguna jurisprudencia hablaba de tiempo prolongado, otra jurisprudencia hablaba de un mantenimiento en el tiempo de forma constante o reiterada, otra jurisprudencia hablaba de ataques durante mucho tiempo. Ahora, el proyecto de Código Penal no lo refiere. Ahora, el proyecto de Código Penal, igual me he expresado mal, perdón, el proyecto de Código Penal sí habla de forma reiterada. El que no lo refiere, el que no se refiere a ello, es el tipo básico del artículo 173. El Código Penal se refiere a de forma reiterada. Pero lo que me pregunto es si es posible calificar como un acto incriminable en el Código Penal como un delito de acoso laboral cuando no se pueden cuantificar ese tipo de hostigamientos, cuando ese hostigamiento no tiene un carácter sistematizado o cuando ese hostigamiento no tiene un carácter sistemático por parte del empleador con respecto al empresario. ¿Por qué? ¿Dónde quiero ir a parar? Lo comentaba antes, el 173, el tipo básico, no contempla. El tipo básico no hace referencia, sino que simplemente describe el comportamiento sin hacer referencia a la reiteración. Les decía, hay jurisprudencia, en sentido contrario, que admite el delito del artículo 173, el delito de acoso, sin hacer referencia, sin contemplar esa reiteración. Pero es que, además de eso, hay una circular de la Fiscalía General del Estado del año 98 en relación a los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar, un precepto que posteriormente se incorpora también al artículo 173, que diferencia dos comportamientos y que diferencia dos situaciones distintas. Así, por ejemplo, en primer lugar, situaciones, comportamientos que en principio por sí mismas pueden constituir un menoscabo grave a la integridad moral y que podían ser constitutivas de delito. Y en segundo lugar, se habla también de otras conductas, y es ahí donde está la clave, que aisladamente consideradas no revestirían ninguna entidad como para integrar el tipo, pero que la reiteración de ellas sí que puede llegar a concluir que nos encontramos delante de un supuesto del artículo 173. Volvamos. Dos tipos de conductas. Unas, en principio, de una entidad indiscutible, pero que no son reiteradas. Otras, que a título individual son prácticamente conductas inocuas o conductas poco trascendentes o conductas poco irrelevantes, pero cuya reproducción temporal pueden dar lugar a la configuración típica. ¿Por qué lo traigo a colación? Pues porque tenemos una sentencia de un juzgado penal relativamente reciente en Jaén de un hecho que a mí me parece particularmente significativo y dice: es destinar a una trabajadora en una habitación sin ventilación, sucia, con una mesa, una silla, un bolígrafo y un papel sin encomendarle ninguna tarea. ¿Se imagina la situación? Como nosotros decimos en Barcelona, despacho con vanguardia, no hace usted nada, le cierran la puerta, le quitan el teléfono, no hace absolutamente nada. Bien, ese juzgado penal califica directamente ese comportamiento como un delito contra la integridad moral. Ahora bien, ¿atendiendo a qué? Atendiendo a la entidad, atendiendo a la gravedad, atendiendo al desvalor de resultado en términos penales. Pero es que con el Código Penal en la mano, con el proyecto de Código Penal, ese comportamiento probablemente no revestiría esa característica, no revestiría el carácter de ilícito. ¿Por qué? Porque el Código Penal, ahora el proyecto, habla en este caso de reiteración. Con lo cual, no sé exactamente... si la inclusión de la reiteración como como característica en el tipo es realmente un aporte significativo o puede realmente llegar a conjugar algún problema importante. Porque hay que cuantificar la reiteración también. ¿De cuánto hablamos? ¿De dos actos? ¿De tres? ¿De cuatro? ¿De cinco? ¿Hablamos de reiteración en el tiempo? ¿Hablamos de ámbito temporal? No lo sabemos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de conceptos puramente valorativos que van a quedar, en ese caso, a la libre valoración del tribunal. El precepto habla también de otra cuestión importante, y es la entidad del acto de hostigamiento, el grave acoso, la gravedad del acoso. Y es que ahora, al igual que en el tipo básico, donde se estipula o donde se prevé que el trato degradante ha de menoscabar gravemente a la integridad moral, en este nuevo delito de acoso en el ámbito laboral, los actos de acoso psicológico o hostilidad han de ser igualmente de carácter grave. Si no es así, esos comportamientos reiterados, como les comentaba, deberían de ser reconducibles a una falta de vejación de carácter leve. Pero creo que atender a la gravedad de los actos de hostigamiento para ponderar la entidad del acoso, para ponderar la entidad de la humillación, no deja de generar, a mi juicio, una cierta inseguridad en el momento de determinar valorativamente esos actos. Porque, ¿qué entendemos por grave? ¿Qué es un comportamiento de carácter grave? Este que les comentaba hace un momento del despacho con vanguardia o del despacho en una habitación sucia con una mesa, un bolígrafo y sin tener ningún tipo de papel, ¿ese es un acto de hostigamiento de carácter grave? Convendrán conmigo que el tipo penal planea o plantea algunas situaciones indeterminadas y plantea algún tipo de supuesto particularmente indefinido. Porque una cuestión es ponderar la entidad del hostigamiento que por sí configura el ilícito, y otra cosa distinta es determinar el criterio al que se debe de atender para concretar si ese acto, si ese hostigamiento es de carácter grave. Pero es que hablamos de gravedad, pero la gravedad, ¿interpretada por quién? ¿Hablamos de un acto de hostigamiento de carácter grave desde un punto de vista subjetivo o desde un punto de vista objetivo? ¿Hablamos de un acto de hostigamiento de carácter grave según el criterio de la víctima del acoso moral? ¿O hablamos de un hostigamiento de carácter grave objetivable? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, de nuevo, de que el tipo penal está abierto y que, a mi juicio, sería imprescindible objetivizar lo subjetivo en el sentido de tratar de establecer criterios que nos permitan, en este caso, concretar que el hostigamiento, desde un punto de vista objetivo, no desde el punto de vista de la víctima que lo padece, es de carácter grave. ¿A qué me refiero? Ustedes saben perfectamente como yo que hay mayor o menor tolerancia con respecto a esos comportamientos por parte de la víctima, una tolerancia mayor o una tolerancia menor. Ustedes saben perfectamente que hay situaciones que a veces dependen del estado psicológico de la víctima. Ustedes saben que hay situaciones que a veces dependen de la edad de la víctima, ¿cierto? Pero imagínense, por ejemplo, algo que a mí me preocupa en particular, y es cuando el objeto de la víctima puede ser, por ejemplo, alguien que tiene un amplio margen de tolerancia. Pensemos, por ejemplo, en el trabajador extranjero, en el trabajador que no tiene contrato de trabajo, en el trabajador que incluso en algunos casos o en más ocasiones de la deseable no tiene regularizada su situación administrativa. Esta persona lo va a aguantar, si me permite la expresión, absolutamente todo, porque en el momento en el que ponga cualquier cortapisa, en el momento en el que cuestione cualquier circunstancia, Ustedes saben que lo van a despedir, pero fíjense, el código habla, en este caso, de manera genérica de comportamiento de carácter grave. Por el contrario, entiendo, creo, que se ha de atender a objetivizar ese tipo de comportamientos para evitar distintas situaciones, críticas si quieren, pero no inciertas o no improbables. En primer lugar, el elevado nivel de tolerancia de algunos trabajadores con respecto a ese tipo de conductas, porque en el momento en el que las hagan públicas o las denuncien, van a perder inmediatamente su puesto de trabajo, o en segundo lugar, para tratar de objetivizar determinados comportamientos que quizá no revisten la entidad suficiente como para ser considerados un acto de hostigamiento de carácter grave y que las condiciones personales de la víctima hacen que lo entiendan de esa manera. Habla también el proyecto de acoso psicológico y hostilidad. Pero es que, por lo menos desde un punto de vista penal, lo que los penalistas todavía no sabemos es qué es o en qué consiste exactamente ese acoso psicológico. Es cierto, y mis compañeros antes lo han comentado, y es cierto, y mis compañeros antes han dado definiciones, y es cierto, y en particular el profesor Cabeza ha hecho referencia a una definición del Comité Consultivo para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Esa definición la utilizan algunos tribunales, esa definición la ha asumido el Consejo General del Poder Judicial para emitir el dictamen sobre el proyecto de Código Penal, pero esa definición, y permítanme que vuelva a repetirla en voz alta, plantea, desde un punto de vista penal, algunas dudas. Fíjense, habla de un comportamiento negativo entre compañeros de trabajo o entre superiores y subordinados jerárquicos. Como consecuencia del cual, la persona en cuestión es humillada y atacada repetidamente. Y hablamos aquí de reiteración con ese atacada repetidamente. Y añade, de modo directo o indirecto, por una o por varias personas. Y añade, y ahí a mí, permítanme la expresión, se me encienden todas las luces de color rojo. El objeto y el resultado de ese comportamiento es el rechazo y hacerle el vacío a la víctima. De acuerdo. Y yo entiendo perfectamente una definición, una caracterización del acoso moral de esas características, pero probablemente más desde un punto de vista sociológico o más desde un punto de vista sociológico. Pero me suscita alguna duda desde un punto de vista penal. Permítanme que polemice. Ustedes saben que en función de esa definición aceptada, integrada por el Consejo General del Poder Judicial en el dictamen, el hecho de hacerle vacío a una persona podía ser constitutivo de un delito contra la integridad moral que tiene prevista una pena de 6 meses a 2 años. Podía interpretarlo perfectamente. Y como les digo, a mí, con el debido respeto, me suscita algunas dudas. Antes lo comentábamos con el profesor Piñuel también. Hablamos de acoso, pero ¿y del acoso horizontal? ¿Y del acoso en vertical? ¿Del acoso ascendente? El Código Penal ahora en ese proyecto no lo plantea. El Código Penal ahora se refiere únicamente a situación de prevalimiento, a prevalerse de una relación de superioridad. Cuando eso es así, yo necesariamente he de interpretar que estamos hablando de una relación jerárquica de superior a inferior. Si lo contemplaban, por el contrario, en particular el proyecto de Código Penal de 2007, y puedo interpretar también que en esa definición admitida, como decía, por el Consejo General del Poder Judicial y reproducida igualmente en algunas sentencias, es perfectamente plausible hablar o plantear la hipótesis del acoso laboral constitutivo de delito entre compañeros de trabajo por esos actos de hostigamiento o por esos actos de vacío, es plausible hablar de delito contra la integridad moral de inferior a superior porque, como digo, esa definición en principio también lo posibilita. Otra de las cuestiones que me suscita alguna duda es ese sentimiento de humillación. El Código Penal anterior, el proyecto, hablaba de actos hostiles o humillantes. Pero, de nuevo, creo, lo comentaba antes, vuelvo sobre ello ahora en otro contexto, que necesariamente sería importante tratar de objetivizar esa humillación. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? A través de criterios de imputación objetiva, a través de criterios de relación de causalidad, a través de criterios estrictamente penales en este ámbito, en el ámbito penal, y no, desde luego, no a través de criterios de percepciones o de situaciones personales, en este caso, de la víctima. Antes, al principio, les hablaba de que ese tipo de situaciones son perfectamente reconducibles a otros sectores del ordenamiento jurídico. Y ustedes saben mejor que yo que podemos hablar de vulneración de derechos del trabajador, por supuesto, que hablamos, por supuesto, del Estatuto de los Trabajadores y que hablamos de determinados derechos. Ustedes saben perfectamente, igual o mejor que yo, que el incumplimiento, que la vulneración de esos derechos del trabajador puede dar lugar, puede tener como resultado a una sanción de carácter muy grave al contravenir la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Quiero decir con ello que las vías de tutela para el trabajador por esa afección, por esa vulneración de derechos, están perfectamente delimitados, están perfectamente recogidos en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, como puede ser el laboral o como puede ser perfectamente el civil. Al principio de mi intervención les hablaba de algo de lo cual todos ustedes han oído hablar y que seguro que conocen, pero algo sobre lo cual o a lo cual los penalistas le hemos dedicado mucho tiempo, y es o son los principios de fragmentariedad y de última ratio del derecho penal. ¿Qué quiero decir con ello? Ustedes saben que es una idea general entre los penalistas el criterio de que la intervención estatal debe de ceñirse a unos parámetros que reprueban la criminalización indiscriminada de determinados comportamientos que carezcan de un plus de lesividad. Entiéndanme, no estoy diciendo que este no tenga un plus de lesividad. No lo estoy diciendo, ni mucho menos. Pero esa referencia o esa reflexión implica que el derecho penal, el derecho sancionador, sea entendido, en este caso, de carácter o de forma subsidiaria. ¿Por qué? Pues porque, atendiendo a la gravedad de las consecuencias jurídicas derivadas de la acción penal, no hay que acudir al ordenamiento sancionador penal cuando existen otras ramas del ordenamiento jurídico que son susceptibles, que son capaces y que son perfectamente viables para proteger ese tipo de ilícitos, ese tipo de situaciones. Desde luego, lo inadmisible es que se traiga a colación el principio de intervención mínima, como se hace desde distintos sectores, para decir que es cierto que se trata de una garantía del ciudadano, de una garantía del ciudadano para no ser privado de libertad por comportamientos irrelevantes, y que a continuación se afirme determinados autores, un determinado sector, que aboga por la incriminación de este comportamiento como constitutivo de delito. La contrapartida, dicen, es que sirve al mismo tiempo de freno al progreso en la protección de los derechos. A lo que se añade, una vez más, el principio de intervención mínima enmascara las iniciativas parlamentarias a recoger el verdadero sentido de las reivindicaciones sociales. Oiga, estamos confundiendo los planos. Estamos confundiendo los planos. No se trata de atender al principio de intervención mínima para no dar cabida, para no dar acogida, para no incriminar determinados comportamientos, sino que, como les decía, hay tipos, hay situaciones, hay comportamientos previstos en el Código Penal que contemplan perfectamente ese tipo de situaciones. Y ustedes saben, y podemos hablar en primer lugar de los delitos contra el honor, y hablamos en este caso, naturalmente, de los delitos de injurias. Hablamos del artículo 208 del Código Penal, de esas situaciones de descrédito, de deshonra, de menosprecio para la víctima. Están previstas como tales en el Código Penal. ¿Se puede utilizar esa vía? Naturalmente que sí. En el Código Penal, ustedes saben que existe una parte general y que a esos comportamientos de la parte especial le son perfectamente extensivos esos criterios de parte general. Y por lo tanto, a los delitos contra el honor y a los delitos que más adelante me referiré, cabe perfectamente cometerlos a título de coautores, uno o varios autores. A esos comportamientos les son aplicables perfectamente las formas de participación y, por lo tanto, podemos hablar de cooperadores necesarios o podemos hablar de cómplices o incluso podemos hablar directamente de inductores, un inductor que tiene la misma pena, en este caso, que un autor. Y como ustedes saben, dentro de esos criterios de parte general, podemos también pensar en la comisión por omisión. ¿A qué me refiero con ello? Pues me refiero nada más y nada menos que al empresario que conoce y sabe lo que está ocurriendo en la empresa. El empresario que es consciente que no interviene, que no actúa y que no evita. El empresario, según esos criterios y según esos mecanismos de la parte general en relación con la parte especial y atendiendo a los delitos de comisión por omisión, puede ser autor en comisión por omisión del delito de injurias, he dicho antes. Pero es que también podría serlo, por ejemplo, de un delito de coacciones. Ustedes saben, hablamos del delito de coacciones, hablamos del artículo 172 del Código Penal, y ese delito de coacciones implica la utilización de violencia. Y el Tribunal Supremo interpreta el concepto de violencia, o subsume, mejor dicho, dentro del concepto de violencia, también la intimidación. De manera que es perfectamente incardinable determinados supuestos dentro del delito de coacciones. Dentro del delito de coacciones, por ejemplo, se integran perfectamente sin ningún problema, técnicamente hablando, esos delitos o esa previsión de delitos de acoso en el ámbito inmobiliario. Sin ningún problema, la jurisprudencia está llena. Pero es que no solamente hablamos de delitos contra el honor, es que no solamente hablo de delito de coacciones, también los delitos de amenazas. Pero diferenciamos entonces. Ustedes saben, hablamos de un tipo básico, el delito de amenazas, del artículo 169, pero que se refiere a determinados delitos en particular. No seguramente estarían allí en el 169, pero sí en el 171. Y hay jurisprudencia, claro que hay jurisprudencia que incrimina y que tipifica esos comportamientos como constitutivos, como propios de un delito de amenazas del artículo 171 del Código Penal. ¿Están ahí todos? No. ¿Todavía hay más? Sí, todavía hay más. ¿Cuáles? Pues miren, hablamos, por ejemplo, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Ustedes saben, están ahí de toda la vida, están ahí desde siempre. Y hablamos, por lo tanto, del artículo 311 del Código Penal. ¿Y hablamos de qué? Hablamos de determinados comportamientos que vienen, en este caso, a perjudicar o a alterar las condiciones de trabajo por parte del empleado. ¿Hay más? Claro que hay más. Tenemos otro delito, que es el artículo 173, el vigente. Delitos contra la integridad moral. Y la interpretación del artículo 173 vigente en clave de bien jurídico permite perfectamente integrar y permite perfectamente tipificar ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? ¿Qué es lo que sucede? Antes lo comentábamos igualmente. Probablemente hay poca sensibilidad con respecto a estos delitos en el ámbito del Poder Judicial, y así es, hasta el punto de que cuando llegan a algún tribunal, cuando llegan a algún juzgado de lo penal, el juez, permítanme la expresión, se despacha el asunto diciendo que como no está tipificado en el Código Penal como tal, expresamente, no puede sancionar el comportamiento. Oiga, mire, no. Permítanme el atrevimiento, es que quizá debería devolver a la escuela judicial. Oiga, mire, no, eso está en el código. Eso está en el código. Y como está en el código, usted tiene que interpretarlo. Otra cuestión distinta son las cuestiones de prueba. Otra cuestión distinta es el que lo pueda acreditar o el que no lo pueda acreditar. Pero lo que no es de recibo es que yo tenga unas lesiones como consecuencia de un delito contra la integridad moral y, posteriormente, una juez en Lérida, hace relativamente poco, si alguien tiene interés, le puedo dar la referencia de la sentencia, absuelva porque dice que no está tipificado como tal y porque no puede acreditar que las sesiones psíquicas tengan directa relación con el acoso psicológico del cual era objeto la víctima. Con lo que acabo de comentar, no pretendo afirmar, entiéndaseme bien, no pretendo afirmar que las situaciones de acoso en el ámbito laboral son conductas penalmente irrelevantes. Ni, desde luego, tampoco pretendo afirmar, ni lo haré nunca, que se trata de conductas jurídicamente intrascendentes. Ahora bien, una vez dicho eso, sí creo que puedo o sí creo que debo de hacer algunas consideraciones a este respecto. La primera de ellas, pues que el derecho penal creo que debe de enmarcarse en un contexto político criminal. Y creo que el derecho penal no puede estar presidido por un inflacionismo normativo ante determinados fervores punitivistas. El Código Penal no puede ser el vehículo del populismo punitivo de algunos. En segundo lugar, y en la misma línea que lo anterior, creo que cuando existen vías en otros sectores del ordenamiento jurídico, ya sea en sede jurisdiccional o ya sea en sede administrativa, que prevén determinados mecanismos de tutela para dar respuesta a esos supuestos de acoso en el ámbito laboral, deben de utilizarse en defecto del derecho penal. Y poner de relieve y poner de manifiesto, insistir, que hay en el Código Penal vigente, actual, sin necesidad de reforma, distintos mecanismos, distintas previsiones que pueden dar lugar a la respuesta correspondiente a ese tipo de comportamientos. En definitiva, no me parece de recibo hacer referencia a la anomia normativa del Código Penal pura y simplemente porque no es cierto. En el Código Penal ya existen mecanismos para dar respuesta a ese tipo de comportamientos ilícitos y tengo mis dudas, además de tal y como se configura en el tipo, que el precepto sea algo más de aquello que los penalistas venimos a denominar derecho penal simbólico. O dicho de otra manera, derecho penal a la galería y para la galería. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Como ven, les he dicho muchas cosas polémicas y estaré encantado de responder y de entablar el debate con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rebollo. Bueno, pues ahora llega el tiempo de ustedes, en el que con este trío de ases sobre la materia pueden plantearles dudas, discrepancias o cuestiones que no hayan sido abordadas y que tengan ustedes en el tintero por razón de experiencia, mejor que no sea personal, sino próxima. Tienen la palabra. Agradeceríamos que cuando pregunten se identifiquen de qué ámbito, a qué ámbito de administración pertenecen para ubicar un poco si es funcionario, si es contratado laboral, qué tipo de administración, si autonómica o local o estatal. Tienen la palabra. Espera. Hay que pedir y te pasarán el micrófono.
Buenos días. Soy funcionaria del asunto y de administración local. Entonces, bueno, conozco los dos ámbitos. Llevo muchos años trabajando en distintas materias, pero en concreto en función pública bastantes años en ambas administraciones públicas. Y este tema, pues, como muchos otros del ámbito de la administración pública, me importa, pues, de una manera grande, porque efectivamente yo creo que a medida que pasa el tiempo, que es un reflejo de la sociedad, pues cada vez hay más casos sobre estas cuestiones. Entonces, a pesar de todo lo que se ha expuesto aquí, que la verdad creo que ha sido muy importante, y por cierto agradecería si pudiera ser el señor Cabeza que nos facilitara de alguna manera la normativa que ha expuesto y la jurisprudencia, que me parece muy interesante. También en materia penal me parece pues importantísimo en este momento de tránsito lo que ha expuesto el doctor Rebollo. Sin embargo, hay una cuestión que me parece que, a pesar de toda la normativa que hay, y me imagino que también se podrá exponer por los ponentes, que hay, se deducen muchas lagunas de este terreno. Vamos a ver. En muchísimos ámbitos, por ejemplo, de la administración local, cada vez se están haciendo más protocolos de conciliación, protocolos de acoso. Por tanto, en estos protocolos se fijan este tema de muy diversas maneras. Viene a ser una normativa de apoyo a la laguna que hay en este momento con determinados temas. Por ejemplo, a que el acoso está muy unido a temas médicos, a que el acoso está muy unido a temas políticos y a otras circunstancias que a veces no son muy fáciles de dilucidar en qué terreno nos movemos. Es decir, a lo mejor pues, la persona que se dirija directamente al ámbito penal pues, le plantea al juez algunos problemas serios para ver si efectivamente nos han adoptado medidas previas que serían a lo mejor las correspondientes antes de ir a la vía penal. O al revés, queda en el ámbito administrativo y es un tema que claramente debería ir ya directamente al ámbito penal por las características del evento. En lo que se refiere al régimen disciplinario también existen lagunas, porque todos sabemos que en régimen disciplinario, que es una materia muy antigua, me refiero a antigua, que no ha sido modificada desde el año 86, por tanto está totalmente fuera del ámbito social en el que vivimos, que ha ido progresando con una rapidez increíble, muchas veces el expediente disciplinario no se acomoda a las circunstancias que se han adoptado, que connotan, que conllevan este tipo de problemas. Entonces, la pregunta es, a mí me gustaría pues, tener luz sobre esta materia que es tan vidriosa, que está a veces es tan difícil de delimitar, si efectivamente pues, estos protocolos o algunas otras medidas paralelas se considera que paliarían un poquito pues, el encaje administrativo penal o dentro de la vía administrativa mismo pues, el ámbito que debería dársele inicialmente. Muchas gracias.
Vamos a hacer varias preguntas seguidas y luego haremos una respuesta conjunta.
Buenos días, perdón. Vamos a ver, yo tengo dos cuestiones, una muy concretas. Una dirigida al profesor Rebollo, en el Código Penal vigente, los delitos contra los derechos de los trabajadores se entienden subsumidos ahí los funcionarios públicos. Y otra para el profesor Cabeza, que si me puede clarexar un pouco a intervención, non sei se estaba el presente, do presidente do Consello de Relacións Laborais, cando dixo, é un tema que o mellor pola materia ten coñecemento, non sei se vamos a ver, o presidente do Consello de Relacións Laborais dixo que a Inspección de Traballo, que non tiña competencias en materia de función pública, agás a de instruir acta. Ou polo menos de lembrarlle a administración facendo un recordatorio de deberes legais ou algo así, pero non ten capacidade sancionadora, verbo dos funcionarios en sentido estricto, si dos traballadores da administración, pero non dos funcionarios. Si eso é así, si ten alguna precisión que facer ao respecto. Nada máis, moitas grazas.
Y buenos días. Mi pregunta sobre todo va dirigida...
Identificación del ámbito al que pertenece.
Soy personal laboral de la Xunta de Galicia y trabajo en un ente público. Mi pregunta va sobre todo para el profesor Piñuel y es en relación, una vez que el acoso laboral se ha producido, la víctima vuelve a su puesto de trabajo y se le considera como un problema dentro de la organización. Entonces, aunque no se le siga acosando, a lo mejor pues dejan de dársele funciones, no se le dan cometidos, por miedo a crear distorsiones en el sistema. ¿Cómo se podría solucionar ese tema de cara a las víctimas desde el punto de vista de las consecuencias profesionales y de las secuelas físicas que eso puede seguir generando?
No hay ninguna cuestión más. Vamos a hacer una respuesta a estas preguntas. Podéis empezar.
Sí, bueno. Con respecto a lo que comentaba la primera intervención y en relación a los protocolos de acoso, el profesor Piñuel le podrá responder mejor que yo. Él, en su intervención, ha hecho referencia a los protocolos Cisneros. Y además comentaba y añadía que en el ámbito de la administración pública en particular, cuando se implementaban, prácticamente disminuía a cero, en ese caso, los supuestos de acoso. Lo que ocurre es que además de eso, y el con respecto a esa primera parte de la pregunta, yo creo que se podrá extender mejor y con más propiedad que yo. Hay otra parte de su pregunta que me parece muy interesante también, ¿no? Porque usted hablaba de determinadas lagunas, hablaba de cuestiones de carácter médico y de cuestiones de carácter político en esos supuestos, en esos contextos de acoso. Situaciones que son indiscutibles y que son ciertas, que probablemente en algún caso, o en más de un caso, o en más casos de los deseables, constituyan una infracción del ámbito laboral o de cualquier otro, pero desde luego no penal. Desde luego no penal. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista estrictamente penal, les comentaba antes que si interpretamos ese nuevo precepto que se va a incorporar al artículo 173 en clave de bien jurídico, el comportamiento por parte del autor es un comportamiento particularmente especial. Y les hablaba y utilizaba unos términos muy precisos. Hablaba de cosificación, ¿recuerdan? Hablaba de instrumentalización del sujeto desde un punto de vista de objeto y hablaba de tratar, en definitiva, al sujeto como un no ser humano. Eso es lo que daría cabida y lo que daría integración o lo que integraría probablemente el tipo penal de ese nuevo artículo 173 con una interpretación en clave de bien jurídico. Insisto, no quiero decir ni mucho menos que un comportamiento de acoso no fuera jurídicamente relevante, pero probablemente no desde un punto de vista penal. En cuanto a lo que comentaba la segunda intervención, si pueden ser víctimas de los delitos contra los derechos de los trabajadores, a mí no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, por dos razones distintas, ¿no? Es decir, el funcionario público puede ser sujeto activo del delito, y hay, como usted sabe, una rúbrica delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia, pero no impide nada que pueda ser víctima y sujeto pasivo de esos delitos. Y una simple ojeada al artículo 311 del Código Penal, por ejemplo, implica el imponer a los trabajadores, a su servicio, condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Pero por supuesto que sí, naturalmente que sí. Es decir, yo como funcionario público puedo ser víctima de cualquier limitación de derechos que tengo estatutaria o estatutariamente reconocidos y, por lo tanto, activar la puesta en marcha de ese artículo 311. O sea, no entiendo el que no lo sean, por lo menos a mi juicio, ¿no? Y hasta ahí, porque la otra pregunta era para ti.
No, con respecto a las preguntas que directo y directamente me conciernen, bueno, efectivamente hay doctrina judicial y hay instrumentos normativos que están no relatorio que esteño por escrito e bueno, remitir a organización para que chegue na medida que interese. En todo caso, sí que quisera enfatizar o acordo marco da violencia e o acoso no traballo do 2007. E sería unha cuestión discutible si isto vincula nas administracións públicas, porque a transposición a España foi por un acordo interconfederal de negociación colectiva na que a Administración Pública non foi parte, non? Pero en todo caso, como criterio interpretativo dunha norma vinculante europea, ten que coñecerse. E ademais está moi ben, porque establece un protocolo preventivo bastante xeral, pero ao mesmo tempo bastante interesante, no que se refire ao acoso psicolóxico. Que ten aí? Vai ser un produto pactado no marco da concertación social europea, pero interesante en sí mesmo, non? Na reflexión máis de criterios políticos ou criterios médicos, eu concordo moitísimo co que vostede está dicindo, basicamente na administración local, non? Na administración local, digamos que estes temas son como máis de día a día, o ámbito da xestión e o ámbito político están máis confundidos, e efectivamente hai moitísima problemática. Vostede fala de procedimentos disciplinarios, e a mí me parece que temos un problema previo, un problema de tipificación, unha mala tipificación. Unha mala tipificación, primeiro, na normativa administrativa. Vostede me fala do regulamento disciplinario do ano 86, pero tamén no regulamento do ano 91 da Xunta de Galicia, que eu entendo aplicable subsidiariamente á administración local. Claro, este regulamento pide a gritos unha actualización. Unha actualización a que teñamos en conta que desde o 91 hasta 2010 xa choveu e as cousas teñen que ser actualizadas, teñen que ser cambiadas, etc., etc., etc. En todo caso, claro, o procedimento disciplinario é un procedimento moi reglado, moi prolixo. A mí parece que hai unha ferramenta útil cando falamos de acoso psicolóxico que é o expediente reservado. Non? A mí parece que pode ser unha ferramenta interesante precisamente para tramitar este procedimento informal, este procedimento confidencial, este procedimento menos público. Non? Quizáis vemos bastante o malo, pero non vemos o bo que ten este tema, que a posibilidade de ter unha ferramenta eficaz para tramitar informalmente os sistemas de tal. Non? Eu insisto basicamente no tema preventivo. Por desgracia, emitimos demasiados protocolos de procedimento e emitimos demasiadas poucas cousas eficaces. Non? Si se me permite a vivencia personal, levo tempo elaborando RPTs de concellos e un pouco a sensación que un ten é de bastante barullo, non? De bastante barullo e bastante confusión. E ademais un ambiente bastante tóxico na administración local, insisto, porque está moi achegado ao ámbito da xestión e ao ámbito político, e moi confuso. E isto é o peor caldo de cultivo para que se produzcan conductas de violencia e do acoso. Por certo, estou moi de acordo con Rafael na liña de que un acto aillado en si mesmo pode ser punible. Non lle chamamos violencia en acoso. Por que? Porque hai unha doutrina moi consolidada recollida desde o ámbito da psicosocioloxía que nos expresa que iso ten que ser o acoso ten que ser reiterado sistemático, pero non por desacordo de fondo. E logo hai un comentario na segunda pregunta na que eu evidentemente non podo engadir nada máis do que dixo o presidente do Consello. É dicir, as facultades sancionadoras da autoridade laboral non lle chegan á administración pública funcionarial. E as cousas son así normalmente. Hai un regulamento de prevención de riscos na Administración Xeral do Estado, que non teño referencia de memoria aquí, pero é do ano 98, na que establece os sistemas sancionadores da administración pública estatal, pero non pasan. Pasan máis ben por responsabilidade do funcionario e pasan menos, evidentemente, por sancións de inspección de traballo. E, efectivamente, non ten competencias. E o presidente dixo que tiña que dicir, como non podía ser outro xeito, porque, ademais, o presidente do Consello é inspector de traballo, el mesmo. Non?
Sí, yo voy a hacer una reflexión primero, porque, claro, es verdad que el Código Penal, la legislación penal, tiene tradicionalmente un carácter restrictivo, pero claro, estamos viviendo en un momento, en los últimos tiempos, donde el mobbing no es el primer delito, digamos, que se va a aprobar dentro de un marco, yo creo que inflacionario. Estamos hablando de que yo, si en el centro de Madrid supero 20 kilómetros la velocidad media establecida, que son 60 kilómetros por hora, también puedo ir a la cárcel perfectamente. En ese marco, a mí no me sorprende, es más, me parece totalmente lógico que el mobbing sea penalizado. Otra cosa es si debiéramos hacer otras reflexiones más generales, esto yo creo que pertenece más al ámbito de los expertos en derecho penal, y que es verdad que tradicionalmente tenía esta función restrictiva, pero yo me encuentro con que cada vez lo es menos esto en todos los ámbitos, ¿no? Lo mismo con, bueno, cantidad de otras legislaciones penales que van incorporadas en esta reforma y en otras anteriores. En relación a si los trabajadores de las administraciones públicas tienen esos derechos reconocidos, de hecho, en el sentido de derechos sí que los tienen, pero en materia de mobbing hay algo que a mí me deja desde hace muchos años sorprendido, y es que ante las reclamaciones de los funcionarios públicos cuando piden la intervención de la Inspección de Trabajo, una y otra vez esta se niega a intervenir en los casos de mobbing, aludiendo que no es el ámbito que ellos tienen de alguna manera delimitado en su actuación, lo cual es, seguramente lo podrá decir mejor el doctor Cabeza, algo sorprendente y que verdaderamente es una suspensión de facto del Estado de Derecho y de las garantías jurisdiccionales para los funcionarios públicos. No solamente ya administraciones locales, universidades públicas, administración autonómica, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una reflexión. Se les dice a las víctimas de mobbing que demanden a la administración por responsabilidad patrimonial, lo cual, pues, verdaderamente es sorprendente. Sorprendente que esto lo diga, la respuesta sea la de la Inspección de Trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas cuando regresan? Yo he entendido que su pregunta es, ¿regresan después de una baja laboral o regresan después de una sentencia que reconoce el mobbing? Es diferente caso, pero en cualquier caso, permítame el chascarrillo de comentarles cómo en una de las jornadas que compartimos con la doctora Feijóo hace ya muchos años, un miembro pues bastante relevante de una administración pública, un nivel bastante alto, comentó en el coloquio así en público que lo peor no era el mobbing, sino el removing, ¿no? Me decía, ¿no? Y claro, yo le pregunté entonces, yo desconocía esto del removing, que qué era el removing. Y el removing es la figura que usted ha comentado hace un momento, ¿no? Es decir, es el mobbing que se practica contra el funcionario que vuelve, o bien de una baja laboral muy larga donde de alguna manera se ha, entre comillas, recuperado y vuelve a ese lugar donde le vuelven a hacer mobbing, o aún peor, el funcionario que pide un traslado a otro lugar y se encuentra que el antiguo acosador se pone en contacto con el nuevo responsable, envenenando el entorno directo de la víctima, haciendo que el nuevo responsable jerárquico espere ya con la escopeta cargada al nuevo funcionario que supuestamente escapaba del lugar donde le practicaban el hostigamiento y se encuentra con ese removing, ¿no? Bueno, es decir, las víctimas de acoso comparten algo que es un proceso de estigmatización, y es que las víctimas en general algo tienen, ¿eh? Las víctimas de cualquier violencia, las víctimas de cualquier proceso de victimización suelen cargar con algo que los psicólogos descubrimos ya hace décadas, que se llama el error básico de atribución, y es pensar naturalmente que algo habrán hecho, ¿eh? No es una forma perversa de pensamiento, es un mecanismo de defensa, lo hacemos todos, ¿eh? Piensen ustedes en la noticia que pueden ver esta misma noche en un telediario de la víctima que aparece tiroteada en medio de la ciudad, como el periodista que comenta la noticia inmediatamente añade, parece tratarse de un ajuste de cuentas. Acaba de ocurrir el crimen, no se sabe nada, pero desde luego lo que está claro es que es un ajuste de cuentas. Ese tipo de pensamiento es muy habitual en relación a todas las víctimas, ¿eh? Y es un mecanismo de defensa por el cual tendemos a ir por el mundo pensando que las víctimas algo tienen, algo han hecho que explica el por qué han sido victimizadas, lo cual nos deja a todos muy tranquilos, pensando que como nosotros no tenemos esos rasgos, esas características, o no le debemos cuentas a nadie, a nosotros eso nunca nos ocurriría. Ese error básico de atribución es demoledor, produce una victimización secundaria, hace que las víctimas no solamente sean machacadas por los acosadores, sino abandonadas de compañeros, de personas que en principio no tienen nada que ver con el acoso, porque piensan aquello de que algo habrá hecho. No sabemos muy bien qué, algo habrá hecho. Ocurrió con las víctimas del terrorismo, desde hace años, un señor que aparecía muerto en medio de la ciudad, pues algo habrá hecho, ¿eh? Ocurrió y ocurre todavía con las víctimas del maltrato doméstico, esa mujer, algo habrá hecho, aunque ya afortunadamente menos, y desde luego flagrantemente ocurre con las víctimas de acoso laboral, que arrastran el San Benito de que algo que no se sabe muy bien qué, algo difuso, habrán hecho, habrán cometido, y por tanto eso produce el apartamiento, la estigmatización de todo el resto. En relación a los protocolos, y esto es interesante porque ya hay una ley, en 2007, la Ley de Igualdad de Género, que obligaba a las administraciones públicas, antes de 6 meses, a adoptar protocolos de prevención, por lo menos por razón de acoso, por razón de género. Es verdad que no es el único tipo de acoso psicológico que hay, y que es verdad que las mujeres son un colectivo especialmente victimizado por el mobbing, por el acoso laboral, pero ya por lo menos ahí teníamos una oportunidad de establecer ya protocolos genéricos contra el acoso por razón de género y por razón de todas las demás razones que hemos explicado antes. Todavía hoy en las administraciones públicas se produce un flagrante incumplimiento de esta ley. Ni mucho menos un porcentaje muy, muy pequeño de administraciones públicas tienen, disponen de protocolos, y aún peor, algunas, como se ha comentado aquí, disponen de protocolos, pero que se saltan por encima el tenor de lo que debería ser un protocolo. Es decir, ser una medida organizativa para bloquear que las conductas de mobbing se pudieran producir y de tal manera sancionar internamente, de tal manera que el acosador se las vea, tenga cada vez más complicaciones para acosar como hace habitualmente impunemente, con la sensación de que lo hace, entre comillas, con la pólvora del rey, ¿no? Entonces, estos protocolos muchas veces han terminado siendo medidas que yo llamo de cumplimiento, del latín cumplo y miento, es decir, de aparentar que hacemos algo para seguir haciendo lo mismo, es decir, abandonar técnicamente, pero con el, digamos, pretexto de que implementamos aquello que la ley decía o algo parecido. El ejemplo clásico es mi propia universidad, la Universidad de Alcalá, que incorporó en el artículo 6 de sus estatutos una declaración de dos líneas diciendo que la Universidad de Alcalá se declaraba en contra de todo tipo de acoso psicológico en el trabajo. Y algunos llamaron a eso un protocolo. Bueno, pues eso es una forma de reírse de las víctimas y de reírse de la política de prevención. Esta tarde tendrán a la doctora López Cabarcos, que ha hecho un magnífico trabajo, primero como vicerrectora, desde luego como investigadora, de cómo se hacen las cosas bien a nivel de protocolizar con instrumentos reales que garantizan que las tasas de mobbing caen a cero, es decir, que los protocolos son efectivos y eficaces.
Hola, buenos días. Siguiendo con la intervención del profesor Piñuel, me gustaría que explicase las líneas maestras del protocolo Cisneros. Creo que se refirió en su intervención al protocolo quinto y que su implantación había sido pues muy positiva en aquellas administraciones en las que se había implementado. Entonces, me gustaría que explicase un poquito dónde podemos consultarlo y cuáles son los pasos para su implantación.
Bueno, hay dos cosas a diferenciar. Una cosa son los barómetros Cisneros, que yo me he referido a ellos, que son estudios a veces muy monográficos o más genéricos, depende del número. Concretamente, yo me refería al Cisneros 5, que fue un barómetro que hicimos en 2005, curiosamente, con 6.800 funcionarios pertenecientes a dos administraciones públicas generales del Estado, la Agencia Estatal Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, con una tasa de respuesta muy, muy importante que nos permitió dimensionar el fenómeno del mobbing en dos administraciones que además pasan por ser un poco modélicas y que pues resultaron especialmente afectadas también por el acoso, ¿no? Estos son barómetros que pretenden dar cuenta del fenómeno epidemiológicamente, evaluar la prevalencia y, digamos, dibujar el perfil del acoso en diferentes ámbitos. Cuando yo me refiero a protocolos Cisneros, o el protocolo Cisneros, me estoy refiriendo a documentos de carácter escrito que pasan a formar parte del cuerpo reglamentario de la administración o de la empresa, porque también empresas privadas lo tienen. Le llamamos Cisneros porque es un modelo bastante cerrado, aunque luego se puede customizar o adaptar. Y estos protocolos son documentos de carácter escrito, como dije antes, que definen, esto es una labor muy importante todavía hoy, lo que es y lo que no es, delimitan el concepto de mobbing, establecen ejemplos también para los trabajadores de qué es o qué se puede considerar y qué no se puede considerar acoso laboral, establece un procedimiento interno de instrucción con plazos y garantías procesales internas, garantizando los derechos tanto de las personas que puedan denunciar o plantear queja, como de las supuestas personas que hayan sido denunciadas, pues esto es muy importante, salvaguardar esos derechos. Y luego lo que es interesante es que establecen una serie de medidas, como son la formación, la divulgación interna, las políticas de formación e información, que hacen que dentro de esas organizaciones ya nadie puede decir que no sabía lo que hacía. Frecuentemente nos encontramos que en el mobbing los acosadores dicen: ah, yo no sabía que esto no se podía hacer, o yo pensé que esto lo podía hacer por el bien de la empresa o el bien de la administración. Los protocolos declaran taxativamente que esas conductas son inadmisibles, van a resultar perseguidas dentro de, además de unos procedimientos bien delimitados, y que todos los trabajadores, sea cual sea su nivel, están afectados. Es decir, que no existen las vacas sagradas, no hay trabajadores intocables, directivos, niveles que no afecte esto. Y, por tanto, todo el mundo se vuelve o está o se siente de alguna manera a tiro de estos protocolos que conectan, digo, con el régimen sancionador. En el caso de las administraciones públicas, ese régimen existe. Recordemos que el acoso psicológico ya está regulado como una causa muy grave que puede llevar a la pérdida de condición funcionarial del funcionario. Otra cosa es cómo instruimos hasta ahí, ¿no? Cómo después la paralización de las inspecciones de servicios, de todo esto, precisamente viene de no disponer de herramientas intermedias para poder canalizar e instruir los casos. Y estos protocolos que hemos implantado en diputaciones, en administraciones locales, algunas bastante grandes, otras medianas, lo que hemos y en empresas privadas, los hemos encontrado que producen efectivamente eso, lo que pretendemos. Y a tal caso lo producen que a veces la propia organización se queja de que, hombre, ahora que hemos implementado estos protocolos, nos encontramos que ya no hay casos de denuncias, ¿eh? Como si dijeran que, bueno, pues que es una pena. Y precisamente eso muestra la validez que tiene implementar estos protocolos. Una vez que rigen, una vez que se hacen en serio, ¿eh? Y no me refiero a los protocolos de cumplimiento, sino a protocolos serios que dejan claramente delimitados responsabilidades y conectan con el régimen sancionador, una vez que esto se implementa, ya es muy difícil que a alguien se le haga mobbing o que alguien incluso pues lo haga de una manera muy flagrante, muy evidente, como a veces sucede incluso en administraciones públicas. Y ese es el objetivo. Lo que pretendemos no es penalizar, no es castigar. O por lo menos el objetivo, cuando creamos estos protocolos, era sobre todo bloquear que nadie pueda encontrarse impune frente a estas conductas y, por tanto, hacer que su incidencia se reduzca en la realidad. Si tiene interés, después yo le puedo indicar dónde puede. Básicamente, en mis libros yo los he publicado, los protocolos Cisneros son prácticamente están en varios de mis libros, concretamente en uno de ellos, Mobbing, el estado de la cuestión, que está publicado en 2008, el último capítulo incorpora prácticamente el texto literal del protocolo Cisneros, tal y como lo teníamos en aquella época. Es decir, que no es algo secreto, sino que está publicado, se puede conocer y se puede utilizar dentro de lo que cabe para hacer o implementar en serio, eso sí, en serio, cuando se quiere apostar por la prevención del acoso laboral.
Bien, pues si no hay más cuestiones, dada la hora, cumplimos con el programa y nos emplazamos a las 4:30, donde se abordará toda la problemática en el ámbito de las universidades. Gracias.